Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos todos a la emisión local de Costa Viva. Este es el informativo de la Mariña Lucense y del Occidente Asturiano. Una jornada más con todos ustedes de lunes a viernes, desde ahora y hasta las 2 de la tarde, en este día en que tenemos los cielos despejados. Algunas nubes por ahí pintadas en el horizonte y, en fin, la temperatura todavía está fresquita. Hoy es un día un poco más fresco. Ha subido un poco respecto a las primeras horas de la mañana, pero bueno, estamos en 9 grados, según nos dice Meteoalicia. En un rato vemos cómo se nos plantea lo meteorológico para las próximas horas y también la situación del tráfico. Y entre tanto, pues vamos primero haciendo un pespunte, por alto, de las noticias más destacadas de esta jornada, de las últimas horas, y después vamos profundizando en ellas, que tenemos tiempo hasta las 2 de la tarde. Recuerden que la sintonía donde tenemos la información más amplia es el 88.8 de la FM, que hacemos una paradita a la 1 y que retomamos a la 1:20. Les habla Juana Carrera, vamos a ello. Lo primero de todos los titulares que nos trae Establecimiento Rey. ¿Cómo va nuestra carretera? La Nacional 642. Bueno, pues según ha explicado esta misma mañana el delegado de gobierno José Miñones, están llevando a cabo los trabajos de detección de la fuga del agua, de asentamiento del terreno. Afirma que la circulación va bien, que lo ha podido comprobar él mismo y espera que cuanto antes se empiece la obra, ya la obra definitiva para repararla. Dice que de plazos no se atreve.
Xa sabedes que non dou prazos, é dicir, máis que non son cousas técnicas. A prioridade é sempre a seguridade. Por lo tanto, primeiro será detectar a fuga e xa nos poñeremos a traballar. Desde logo, como dixen xa outro día, non é un problema de fondos, os temos a partir das partidas de conservación de carreteras. Quero recordar que son de récord, volvemos a, en este caso, na provincia de Lugo, a estar investindo nestas carreteras de conservación máis de 100 millóns de euros desde o ano 2018. Este ano volvemos a apostar por esa conservación e, por lo tanto, temos os fondos. O que temos agora é que deixar traballar os técnicos.
Bueno, pues ahí, sin plazo, sin edie, por lo pronto no sabemos y entre tanto seguimos con ese carril único en dos sentidos a la altura de Burela. En la Nacional 642, una de las carreteras, si no la que lleva más tráfico de toda la costa, pues de las que más tráfico lleva o carga de toda la costa. No solamente tráfico rodado, sino tráfico también pesado. Alcoa, ¿qué pasa con Alcoa? El comité de empresa informa esta misma mañana en asamblea a los trabajadores sobre la postura de la compañía. Después de la última reunión celebrada el pasado viernes, la multilateral, la postura es bastante inamovible. La compañía dijo, hasta aquí he llegado, esto es lo que hay y ahora se le va a trasladar a los trabajadores. En esta jornada de hoy, los sindicatos, los responsables de los distintos sindicatos ahí representados se lo explicarán pues desde sus puntos de vista y después pues el martes y el miércoles habrá un referéndum para que los trabajadores puedan votar qué les parece, si les parece que están a favor o en contra. Se trata de la modificación del acuerdo que se firmó el 29 de diciembre de 2021 sobre el rearranque de las cubas electrolíticas a partir del 1 de enero de 2024. Lo que se firmó en 29 de diciembre del 2021 se tiene que variar, al menos en algunos aspectos, en este momento. Según se firmó, no se puede cumplir porque las inversiones se les han ido un poquito de las manos, no era lo que esperaban y por lo tanto han tenido que realizar una serie de ajustes. El otro día ya más o menos te contábamos en qué consistían. De todos modos, el acuerdo que puso Alcoa encima de la mesa pasa por invertir 127 millones de dólares para la viabilidad futura, para el crecimiento de la planta, no aplicar ERES o ERTES hasta el 31 de diciembre de 2026 para la sección de aluminio y además también pasa por dar una prima de 2 millones de euros en 2 años a los trabajadores para que se reviertan en la Mariña Lucense en forma de bonos para que puedan gastarlos aquí en los establecimientos comerciales y demás, además de otras tantas cosas, y luego de esa programación del reinicio de las cubas que arrancaría el 1 de enero de 2024 con 32 cubas, pero que el reinicio absoluto de todas las cubas del 100% no estaría hasta el 1 de octubre de 2025. Esto era lo que había propuesto Alcoa. Y en eso sigue, no ha cambiado. Y esto es lo que se les está explicando a los trabajadores, además de pues los otros detalles que a los trabajadores de Alcoa se les vayan ocurriendo y que sean importantes para sus vidas y su futuro laboral. Vamos a escuchar las declaraciones de José Antonio Zan, presidente del comité.
Alcoa nos ha movido de su propuesta final, de hecho no entra ni a hablar de ella. Le hemos pedido varias veces que entrara a valorar el meter a la planta de alumina y a las empresas exteriores y tanto transporte como suministros, pero no ha entrado a valorar ampliar esos plazos o poner plazos a estas fábricas y a estos trabajadores. Los gobiernos sí que se comprometen a hacer un seguimiento del actual acuerdo, a hacer un seguimiento del nuevo acuerdo si lo hubiera, o a volver a sentar a las partes si el acuerdo saliera o no. Y el abogado del Estado ve legal el acuerdo, así que ve que el acuerdo tiene una legalidad en la cual se podría firmar.
Así está la situación. Habrá que ver cómo va avanzando la semana, qué deciden los trabajadores y posteriormente tendrán que reunirse también los responsables del comité con la empresa, determinar, firmar o lo que sea para que esto continúe adelante. Otros temas, uno bonito, destacado, agradable, divertido y que nos entusiasma a todos, las guerreras naranja que han vuelto a ganar. La verdad es que estamos tan acostumbrados a que ganen que como algún día no ganen, hasta nos va a parecer mal, ¿verdad? El Burela Fútbol Sala Femenino se ha proclamado nuevamente campeón de la Supercopa de España. Ha sido disputada este fin de semana en Burela. Es la quinta Supercopa que se llevan las guerreras. Fueron numerosas las personas que fueron al encuentro, por supuesto, y que vibraron con ellas, y también numerosas las autoridades que asistieron y trasladaron sus felicitaciones, señalando, bueno, pues la importancia que tiene, la cantidad de títulos que han sumado a su trayectoria y cómo nos llena de orgullo a todos en la Mariña Lucense y en toda la provincia. Así que enhorabuena, por lo tanto, también de nuevo a las guerreras naranja, que nos hemos acostumbrado a que ganen y ganen y siempre ganen. Otros temas que te vamos a contar en esta jornada de hoy. Susana Lenguas, la presidenta de Puertos de Galicia, se encuentra en Ribadeo visitando las instalaciones del puerto deportivo y también en estos momentos pues va a visitar también las instalaciones del puerto comercial Estaba y ahora va a visitar las del puerto deportivo. Así sí. En cuanto a determinadas obrillas que van a hacer a partir de ahora, ella nos las detalla. Pasan sobre todo por mejorar el firme de la explanada portuaria o cambiar las luminarias con una inversión importante.
Informar de próximas actuaciones relacionadas con la reposición de firmes en la zona portuaria, en la que invertimos cerca de 96.000 euros, y otra actuación que está pendiente de contratación, o sea, en la última fase de contratación, que consiste en la reposición de todas las luminarias por equipamientos LED con una capa tecnológica para regular la intensidad de la luz y evitar la contaminación lumínica y poder telecontrolar la iluminación. En este caso son 109 luminarias y una inversión de 119.000 euros. También hablamos del dragado de Ribadeo, que está en la última fase de tramitación y que esperemos poder licitar no tardando mucho.
Pues el dragado también es otro de los temas que tienen en mente, y respecto al puerto deportivo, que iba a mantener una reunión ahora también con los responsables, tienen previsto estudiar por el momento la mejora del abrigo. Otros asuntos, la plataforma sanitaria llama a una manifestación por la sanidad que va a haber en Santiago de Compostela el próximo 12 de febrero. Habrá autobuses gratuitos fletados desde la Mariña Lucense. Está convocada por SOS Sanidad Pública. Se pueden apuntar, llamar para que les guarden la plaza en el autobús poniéndose en contacto con la plataforma sanitaria. La salida de la manifestación, estando ya allí en Santiago, es a las 12 del mediodía desde la Alameda. Van a recorrer las principales calles de la localidad y terminarán en la plaza del Obradoiro. Aunque el eje central de la movilización se centra en la atención primaria desmantelada, las reivindicaciones también se extienden hacia la atención hospitalaria, puesto que ambos niveles sufren, según destacan, importantísimas carencias. En Mondoñedo, el ayuntamiento da un paso más en la promoción turística a través de una comunidad de usuarios en Internet. La comunidad turística de viajeros contratada por el ayuntamiento, con una inversión de 15.000 euros, interactuará con más de 50 millones de personas para organizar sus viajes. Se trata de una serie de personas, una empresa de personas hispanohablantes que ha sido contratada para que vengan por aquí, a la zona, conozcan, escriban, compartan y así de paso vayan contagiando a todo el mundo las ganas, la ilusión y el deseo de conocer Mondoñedo. Y el Ayuntamiento de Viveiro ha conseguido en Fitur que la villa forme parte por primera vez de la ruta de los trenes turísticos de Galicia. Tanto la alcaldesa María Loureiro como la concejal de turismo Marisol Rey mantuvieron reuniones con los principales tour operadores del sector. Consiguieron embaucarlos, por decirlo de buena manera, para que se vayan organizando viajes para aquí, para esta zona, para visitarnos. Así que consideran que las previsiones apuntan a que va a ser un muy buen año para el turismo, un sector muy importante para la economía local, según destacaba la alcaldesa. Y el Partido Popular de Ribadeo denuncia el pasotismo del Bloque Nacionalista Galego. Afirma que están más preocupados de sí mismo que de conservar las instalaciones deportivas. El portavoz en el Partido Popular de Deportes, Tito Suárez, lamenta algunos deterioros en esas instalaciones.
Pabellón polideportivo da Rúa Alfredo Daño. Goteiras na pista de xogo que ocasionan máis dun resbalón aos pícaros que van a entrenar e xogar ali. Xa se tuvo que suspender entrenos e partidos. Baños en mal estado, portas que parece que pasou unha tormenta e as destrozou. E así un suma e sigue de abandono que sufren as instalacións do noso concello. Nós trasladaremos ao pleno unha petición para invertir e solucionar o abandono que sufre o polideportivo municipal.
Y en esta jornada de hoy también te hablamos del occidente asturiano y de la línea de alta tensión que está programada, pretenden instalar desde Boal hasta Pesoz. Desde la Coordinadora Ecologista de Asturias esperan que el Principado no se pliegue a las peticiones de la promotora de esa nueva línea de alta tensión. A juicio de los ecologistas, la promotora pretende reducir las ya pocas condiciones ambientales que les habían impuesto a una infraestructura de 20 kilómetros de largo que atravesaría por los concejos de Castropol, Boal y Llano, Pesoz y Grandas de Salime, señalan con riesgo de electrocución para las especies, sobre todo para determinadas aves, y peligros de incendio. Fructuoso Pontigo.
La línea de alta tensión, naturaleza, bueno, primero el impacto paisajístico que supone, estamos hablando de que va a pasar las reservas de los Oscos, la reserva fluvial de Río Agüeria, en la zona especial de la cuenca de Agüeria. El impacto visual es claro, afecta a las aves, como todo el mundo sabe, se acaban electrocutando, y luego el tema de los incendios forestales en zonas boscosas es súper habitual, por esas chispas, cuando produce un rayo, las caídas.
Otros temas en Asturias también, Taramundi, el Principado ha entregado 15 títulos de propiedad de fincas de la concentración parcelaria de Montes de Cabaza en esta localidad. La Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial destina 40.000 euros a la adecuación de viales para favorecer también el acceso a los terrenos. Y la actuación busca explotaciones más competitivas y rentables y afecta a un espacio de 78 hectáreas. Bueno, pues estos son algunos de los temas que te traemos, además de muchos más. Te invitamos a que te quedes con nosotros, te los vamos contando, detallando y desglosando, y además hoy también vamos a hablar de asuntos de Foz, por ejemplo, de esa nueva ubicación que tienen para la asociación Virse do Carmen, porque ya tienen su nuevo local, las instalaciones están en la zona portuaria, o además de la residencia de mayores del ayuntamiento de Foz, después de todas esas dos semanas que ha habido de inestabilidad sobre qué iba a pasar, quién la iba a llevar, la concesión, de quién era la propiedad del edificio y todo lo demás. Queremos saber cuál es la postura, cuál es el análisis de lo que ha ocurrido del Partido Popular. Así que dentro de un momentito hablamos con el portavoz del PP, con Javier Castiñeira. Pero antes ya sabes que los titulares te los ha traído Establecimientos Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
A ver qué tal el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Tenemos el día bastante despejado y hoy es tiempo seco, ¿eh? Hoy no nos dan lluvia, el viento sopla débil del norte, algunas nubes pintadas en el cielo y la temperatura aún fresquita, 9 grados, podríamos conseguir 10 de máxima, según nos dice Meteo Galicia. Mañana tiempo seco otra vez, cielos despejados por la mañana y nubes y claros el resto del día. Las temperaturas mañana fresquitas otra vez a primera hora de la mañana, con una media de 3 grados de mínima y podríamos tener máximas de 12 grados. Nuevamente, como te digo, tiempo seco para mañana.
Jornadas del cachopo del 13 de enero al 14 de febrero en Restaurante El Álamo. Podrás degustar una gran selección de cachopos. Cachopo de merluza relleno de marisco, de pollo relleno de jamón cocido y queso de vaca, de solomillo de cerdo relleno de jamón serrano y queso de vaca, y otros muchos. Además, durante las jornadas dispondremos de un menú especial por solo 23 euros. Y todo para comer en el restaurante o llevarte a casa. Jornadas del cachopo del 13 de enero al 14 de febrero en Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
El tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro ofrece la información del tráfico.
En principio, sin mayores problemas, si exceptuamos, ya saben, lo de la Nacional 642 y nuestro carril único en la zona de Burela, y después ese obstáculo fijo que sigue habiendo por calzada en mal estado en Vilastrofe, que ha provocado un corte total desde hace ya varios días en la carretera provincial 1502. Pero el resto de las vías, despejadas.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
14 minutos para la una del mediodía y hablamos enseguida de la residencia de Foz.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Echamos una ojeadita al Ayuntamiento de Foz para estudiar, analizar desde otros puntos de vista la situación de ese conflicto con la residencia de mayores, el personal, la empresa concesionaria, los usuarios, bueno, todo ese lío que ha mantenido inquieta a la población durante las últimas dos o tres semanas. Tenemos con nosotros al portavoz del Partido Popular, a Javier Castiñeira. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas, Juana.
¿Cómo ve a situación agora que parece que xa ten unha solución? Porque definitivamente, a pesar de que en un principio a empresa concesionaria non quería, decidiu que sí, que se vai facer cargo da residencia a partir de agora, aínda que ten que recibir unha compensación económica por parte do Concello.
Bueno, pues a verdade é que si coa solución están contentos os afectados, en este caso, pois os usuarios, os seus familiares e os traballadores, e ademais a solución é prácticamente a mesma que puxo o Partido Popular encima da mesa estes últimos días, porque non é a inicial, lóxicamente. Se cumpleu pois esa folla de ruta que marcou o Partido Popular non no último pleno, sino no penúltimo pleno, que ademais votaron en contra da nosa folla de ruta, pero acabaron cumplindo, non? Que era, pois, aprobar o convenio co consorcio, non? Un convenio o que nos levamos o Concello precisamente pois a aprobalo a Santiago, e despois pois empezar o concurso, o novo concurso, a licitación, que xa tiña que estar lista para que agora, a día despois de las 6 de xaneiro, pois xa estivera pois a nova empresa, ou a mesma, pero aquela que ganara o concurso, e arranxar ata ese momento pois os problemas coa concesionaria, coa actual empresa, neste caso pois a empresa IDEA. Eso foi o que se fixo, a pesar pois da actitude do alcalde, que estivo pois poñendo prácticamente obstáculos a todas estas solucións que propoñía o Partido Popular, pero que eran as únicas solucións. O alcalde parece que quería que viñase outra empresa. Primeiro falou de Traxa no anterior pleno, agora pois chamou a varias empresas que intento bueno, pois tiña de man, e dende logo nos creemos que esa non era a solución, sobre todo para unha solución provisional, non? Na que sobre todo, pois como decíamos antes, os afectados pedían tranquilidade, pedían unha transición normal. Bueno, pois ata o último momento, non? Pois tivemos que andar esperando precisamente pois, para dar ese voto favorable á solución plantexada entre a empresa e o Concello.
Pero esta solución, de todos modos, tratase dunha solución provisional, porque terá que sair definitivamente a concurso de novo ou non?
Efectivamente, é que o concurso xa tiña que estar sacado hai 6 meses. Un concurso deste tipo pois, leva xa alrededor de 3 ou 4 meses, tens que sacar unhas bases, tens que licitalo, hai un proceso, unhos tempos para presentar ofertas, para analizalas económicamente, para analizar o proxecto, e despois pois, hai un período xa para adxudicala, en reclamacións e demais, e bueno, pois leva 4 ou 5 meses, o que tiña que haber feito 6 meses antes de que rematara o concurso o señor alcalde e non o quixo facer. E iso é precisamente pois, o que nos trouxo a esta crisis. Non había unha alternativa, unha vez chegado ao final do contrato con IDEA, non había unha alternativa resolta por o concurso público por parte do señor alcalde. Eso é algo ao que nos ten acostumbrados, porque levamos prácticamente pagando 1,5 millóns de euros a Gestagua, precisamente porque o equipo de goberno non quere sacar o concurso do suministro de auga e a depuración, llevamos 3 anos e medio pedindo e o que está pasando co SAF, co Servicio de Axuda no Fogar tamén, que rematou no 2019, e leva pois, prácticamente 3 anos pois, cos precios desactualizados. En este caso pois, non houve problemas porque, bueno, pois, porque a empresa foi sobrevivido, pero no caso da residencia, no que por arriba pois, o estaba pasando mal, elevaba avisando, pedindo auxilio ao Concello, e non deixou de ejercer pois, un bo servicio, pois, é un caso pois, prácticamente imperdonable para o alcalde. O sea, unha empresa prestixiosa que ata o final, pois, aguantou simple e llanamente pois, polo seu compromiso cos veciños coa súa xente, cos traballadores, non sei, eu creo que merece polo menos sentarse na mesa e intentar dialogar. Iso non quixo poder o señor alcalde. E agora, pois, bueno, nós o que sí lle pedimos ao alcalde é que neste novo concurso, nestas bases, que se forme unha comisión de seguimento para que todos esteñamos informados e non nos fiamos do alcalde, porque, bueno, pois non foi capaz de sacar este tema adiante, meteu-nos nun lío enorme e queremos que seña pois, a corporación, incluso pois, os familiares e os traballadores, os que de alguna forma podamos participar na elaboración desas bases que marquen pois, o futuro dos próximos 4 anos da residencia de Foz para ter o que pedíamos, que é unha cosa moi sencilla, que seguir como estábamos, que estábamos moi ben. Só veo o señor Tajoto aquí a estropealo e a perder o prestixio da residencia e, sobre todo, a darlles intranquilidade a unhas persoas que, dende logo, pues, non o merecen.
Según sinalaba vostede, o último día, nese último pleno, no que se arranxou todo dunha maneira un pouco espontánea ou rápida, parece que foi todo bastante lioso, un pouco de desbaraxuste.
Sí, é que, bueno, o sea, Cajoto inventase obstáculos. Unha vez lle poñemos as cousas fáciles no consorcio, dende hai 6 meses, que sempre foron facilidades, o señor Cajoto está disposto sempre a autopoñerse obstáculos para botarlle a culpa aos demais. Yo dicíamos, é como a ese conductor que vai en sentido contrario, ese kamikaze, que además sabe que vai pola autovía en sentido contrario, pero quere botar a culpa aos demais, sabendo que vai en sentido contrario. Fixo eso co consorcio, cando o consorcio sempre se lle brindou a renovar o contrato. Si é que chegamos ao consorcio ese día, o consorcio dáballe o máximo, non, que eran 4 anos, e Cajoto queríase quedar con 2. O sea, isto é lamentable, que dicimos ali, Cajoto, si xa che pasou o tempo na primeira, collo máximo, non. O sea, hasta para eso se quería, se ponía obstáculos, non? E despois, pois, coa empresa, o sea, a empresa leva 2 anos intentando renegociar o equilibrio económico do servicio co alcalde, e o alcalde con negativas, no último momento, onde lle presentan, pois, onde o Concello, pois, cambia ese ese informe, non, ese informe que non cubría nin os gastos de personal, e se adapta un pouco ás condicións que pedía a empresa, aínda despois de aceptar a empresa, ven e pon dúas premisas que xa estaban solucionadas e que non valían absolutamente para nada, que levaron a empresa a negarse ás 4:30 PM, o pleno tiñamos ás 8, a negarse a aceptar o pacto. Non, tivo que cambiar de novo outra vez o alcalde despois das presións, porque sabía perfectamente que non iba a dar aprobado o punto. O sea, entendemos que foi absolutamente nefasto, o Partido Popular sempre se brindou, hasta no último momento, cando apareceron os papeles ás 6:30, tivemos que fazer pues, un acto de ser optimistas e positivos e buscar o pacto sempre, dende logo que contentos, sobre todo, pues bueno, pues muy vigiantes, sobre todo, porque bueno, pues, a xestión do alcalde foi nefasta e malísima, e esperamos pues, que nestes próximos meses saque canto antes ese novo contrato e siga a normalidade, reine a normalidade na residencia, repito, como fixo nestes últimos 4 anos, que parece que o señor alcalde lle molesta, non? Molesta que se fixera unha residencia que fixera o anterior goberno e que funcionara ben, que foron a 10 millores residencias de Galicia e unha das residencias máis baratas de Galicia. Eso é o que lle molestaba o alcalde. Pero que decíamos nosotros, mire, se usted viñera aquí e nos puxera outra residencia ao lado, nos dixera que era moito mellor que a nosa, moito máis grande, e ademais, pero que non fixo nada, únicamente estropear o traballo dos demais. Eu creo que o señor alcalde foi absolutamente injusto e, sobre todo, pues, moi negligente poñendo en risco un servicio tan importante.
Pensa que agora a xente está contenta? Tivo a oportunidade de falar con algún dos usuarios afectados ou traballadores?
Sí, nos despois do pleno estivemos pues, ali un pouco charlando cos traballadores, cos familiares dos afectados, e bueno, con esta solución parece que se quedan tranquilos, ahora hai que solucionar, parece que a empresa pues, xa ten un pacto tamén cos traballadores para solucionar esa circunstancia dos pagos que quedan pendentes, os usuarios e os familiares pues, contentos porque tiñan un bo trato, pues había unhas sinercias moi importantes, pasaron xuntos momentos moi difíciles como o COVID, en estes momentos de alta crisis económica, de alta inflación, nesta crisis de precio que lle afectou, evidentemente, o equilibrio económico, pero non lle afectou ao servicio. E iso, pois, os familiares o recoñeceron, e nós, pois, o que sí, pois, estaremos vixiantes, non? Para que se vayan cumplindo esas circunstancias, pero aquí, verdadeiramente, a negatividade deu solo polo equipo de goberno, máis concretamente por parte do alcalde. O equipo de goberno non existe, incluso os seus socios, o BNG, pois, neste problema, unha vez máis, como en outros moitos, pois acabou apoiando a actitude do alcalde, que ademais non conta absolutamente nada con eles, non? Eso, pois, lamentablemente, pois está se vendo, non? Pois unha soidade absoluta por parte do alcalde, e sobre todo, pois, decisións unilaterales, unha, pois, que non contan coa corporación municipal, e outra, pois, que é un equipo de goberno de 10 personas nas que solo decide unha. Algo que, bueno, pois, eso é monocelular, e iso, pois, está sendo moi dañino nestes 3 anos para o Concello de Foz.
Javier Castiñeira, o portavoz do Partido Popular no Concello de Foz, gracias por falar con nos este ratiño. Que pase boa tarde.
Moitísimas gracias a vos, boa semana.
Y así están las cosas, así es la visión también del Partido Popular respecto a todo ese asunto de la residencia, que ha dado muchas vueltas, pero que parece que al menos por ahora y durante una temporadita está resuelto y se puede respirar tranquilos. Apenas un minuto para la 1:00 PM, te cuento en materia política que José Manuel Gómez Puente ha asumido ya con mucha responsabilidad y humildad la candidatura a la Alcaldía de Barreiros, con el objetivo de devolver el ayuntamiento a la senda de avances de los gobiernos del PP. bien. Son las palabras de José Manuel Gómez Puente. La Dirección Provincial de los Populares afirma que ahora los vecinos tienen la oportunidad de comparar qué se hizo en estos 4 años, que es nada, con qué se hizo durante los años que gobernó el Partido Popular. Puente quiere acabar con el sectarismo aplicado desde el ayuntamiento en estos últimos 4 años y poner fin a ese modo de actuar con respecto a los vecinos basado en el color político. Son las palabras que emitía dentro de su discurso el pasado viernes en esa cena de proclamación de candidato y al mismo tiempo de reconocimiento para el trabajo de los concejales a lo largo de estos últimos años, los que fueron concejales en el Ayuntamiento de Barreiros, una cena que tuvo lugar en esa localidad el viernes pasado por la noche. Ya está como candidato oficial Gómez Puente. 20 minutos pasan de la 1 del mediodía, este es el segundo tramo de Costa Viva, estamos en directo contigo desde las 12:30 que empezamos contándote las noticias más destacadas y también esos otros asuntos, pues culturales, sociales, que son de interés de nuestra comarca y que a todos nos nos gusta saber y nos gusta conocer. En este día de hoy, cómo no, vamos a hablar de la Nacional 642, de Alcoa o de la visita de la presidenta de Puertos de Galicia a Ribadeo para supervisar cómo está la situación y para anunciar una serie de actuaciones que van a hacer en un futuro próximo. Hablaremos de esto y de muchas otras cosas, así que te invitamos a que te quedes con nosotros hasta las 2 de la tarde. Ya sabes que tenemos el cielo con nubes y claros, algunas nubes altas, en principio bastante despejado, y bueno, un poquito de fresquito, Tema de la Nacional 642, empezamos con la carretera, todos la sufrimos, evidentemente unos más que otros, los que tienen que ir a trabajar en ese camino todos los días, incluso varias veces, pues la sufren varias veces, y los que van cargados, pues la sufren un poquito más, sobre todo porque son transportes especiales y tienen otros condicionamientos especiales también, pero es lo que hay. ¿Hasta cuándo? Pues no sabemos. Es lo que hay y por ahora no sabemos hasta cuándo. Según ha confirmado José Miñones, el delegado de gobierno, se están llevando a cabo trabajos de detección de la fuga, de esa enorme fuga de agua tremenda que había ahí, que se había montado un embalse, pero prácticamente para nadar. El caso es que se llevan a cabo los trabajos de detección, a ver de dónde viene, de asentamiento del terreno. Y luego, espera que cuanto antes empiece la obra. Señala que la circulación va bien. Él le debió de tocar en un momento fluido cuando vino.
Bueno, seguimos con los trabajos de detección de la fuga. Exactamente, queremos localizar la fuga donde ten lugar. Estamos con esos trabajos también de asentamiento. Onte mismo, tuve una oportunidad de visitar a zona de paso que íbamos a final de la Supercopa. Noraboa también a Burela una vez más. Pero aprovechando que susto pasábamos por allí para ver también a obra que está realizar, se está asentando. A circulación teño que decir que moi boa, non hai retrasos con esa regulación semafórica e tamén con ese reforzo que facemos da Guardia Civil. O que esperamos é que antes, canto antes podamos ter pois a obra xa comenzada e, polo tanto, que esa recuperación dos dous carrís se poda realizar en breve.
En breve, y le preguntaron, evidentemente, claro, los periodistas, ¿en breve cuándo? Y dijo que plazos no da, pero que por dinero no es.
Xa sabedes que non dou prazos, é dicir, máis cando son cousas técnicas. A prioridade é sempre a seguridade, polo tanto, primeiro será detectar a fuga e xa nos poñeremos a traballar. Desde logo, como dixen xa outro día, non é un problema de fondos, os temos a partir das partidas de conservación de carreteras. Quero recordar que son de récord, volvemos a, en este caso, na provincia de Lugo, a estar investindo nestas carreteras de conservación máis de 100 millóns de euros desde o ano 2018. Este ano volvemos a apostar por esa conservación e, polo tanto, tanto temos os fondos, o que temos agora é que deixar traballar os técnicos.
Por si acaso no se atreve con plazos, tampoco se atrevió en su momento Isabel Rodríguez, la subdelegada. Ella insistía en lo primero es la seguridad, lo primero es la seguridad, de plazos nada, por ahora es un poquito complicado, no saben para cuándo. Entre tanto, tenemos que seguir sufriéndola, es lo que hay. Y un poquito de paciencia para todo el mundo, que no nos queda otra, ¿verdad? 24 minutos pasan de la 1 del mediodía. Algunas de esas personas que utilizan mucho esa carretera son los trabajadores de Alcoa, los que tienen que ir hacia allá y que seguro que también la están sufriendo. Y ahora están sufriendo pues otra situación, la que llevan sufriendo estos últimos años, pero pues que no terminan de quitarse nunca la inquietud de encima. ¿Qué pasa en este día de hoy? En este día están siendo informados en una asamblea, o ya habrán sido informados en esa asamblea, sobre cómo está el tema, hasta dónde da Alcoa, que viene a ser hasta dónde daba el otro día y el día anterior, porque hace tiempo que ya no mueve sus posturas. Ella hizo su oferta y de ahí no se baja, no se baja de la burra. En la última reunión, la multilateral, en la que estuvieron los trabajadores, el gobierno, la Xunta y también la empresa, intentaron ir un poquito más allá, conseguir algo más de la compañía, pero no lo consiguieron. Así que lo que hay que hacer ahora es votar respecto a esto que plantea la compañía. ¿Lo quieren o no lo quieren los trabajadores? Y las votaciones, según explica José Antonio Zan, presidente del comité, serán en referéndum el martes y el viernes.
Alcoa no se ha movido de su propuesta final, de hecho no entra ni a hablar de ella. Le hemos pedido varias veces que entrara a valorar el meter a la planta de alumina y a las empresas exteriores, y tanto transporte como suministros, pero no ha entrado a valorar ampliar esos plazos o poner plazos a estas fábricas y a estos trabajadores. Los gobiernos sí que se comprometen a hacer un seguimiento del actual acuerdo, a hacer un seguimiento del nuevo acuerdo si lo hubiera, o a volver a sentar a las partes si el acuerdo saliera o no. Y el abogado del Estado ve legal el acuerdo, así que ve que el acuerdo tiene una legalidad en la cual se podría firmar.
O sea que se podría afirmar porque, según el abogado del Estado, el acuerdo tiene legalidad. ¿Y en qué consiste ese acuerdo? Entre otras cosas, bueno, empezarían a arrancarse las cubas el 1 de enero de 2024, tal y como estaba previsto, aunque no todas, serían 32. Empezarían a funcionar con eso. Y la finalización del arranque de todas las cubas, el 100% de las cubas, sería para octubre del 25. Entre tanto, el acuerdo de Alcoa pasa también por poner encima de la mesa invertir 127 millones de dólares para la viabilidad futura y el crecimiento de la planta. También por no aplicar ERES o ERTES hasta el 31 de diciembre de 2026 para no despedir a los trabajadores. Y 2 millones de euros de prima a los trabajadores en 2 años en forma de bonos para que los puedan gastar en el entramado de comercial de la Mariña Lucense, es decir, para apoyar al fin y al cabo a la comarca. Son algunos de los detalles de ese acuerdo que ha puesto encima de la mesa Alcoa. Los trabajadores tendrán que votar, asesorados por los responsables de los sindicatos, y posteriormente pues habrá que hablar de nuevo con la compañía. Un pequeño alto en el camino y seguimos.
Forestal Andión. Trasladamos as nosas instalacións ao polígono industrial da Pontenova, parcela 31. Forestal Andión, centro forestal e de xardiñería, un dos máis grandes de Galicia. Somos distribuidor oficial autorizado de Husqvarna, Stihl, Asmotor e Bertolini. Recorda, ahora temos novas instalacións no polígono industrial da Pontenova. Teléfono 982-100-566. Visita a nosa web forestalandión.es.
Arriba de venimos. Puertos de Galicia invierte 96.000 euros en la reposición de firmes en la explanada portuaria de Ribadeo. Y también 119.000 para el cambio de luminarias. Se van a poner equipamientos LED para reducir la contaminación lumínica y también para poder telecontrolar las luces. Lo ha explicado hace apenas un ratito Susana Lenguas en el puerto de Ribadeo que ha visitado.
Informar de próximas actuaciones relacionadas con la reposición de firmes en la zona portuaria, en la que invertimos cerca de 96.000 euros, y otra actuación que está pendiente de contratación, o sea, en la última fase de contratación, que consiste en la reposición de todas las luminarias por equipamientos LED, con una capa tecnológica para regular la intensidad de la luz y evitar la contaminación lumínica y poder telecontrolar la iluminación. En este caso son 109 luminarias y una inversión de 119.000 euros. También hablamos del dragado de Ribadeo, que está en la última fase de tramitación y que esperemos poder licitar no tardando mucho.
También quieren arreglar una serie de adoquines que están sueltos en el paseo.
También, bueno, de la zona del paseo de adoquines, que hay unos adoquines que hay que reponer y que también está previsto reponerlos, pero bueno, esperaremos un poquito más a que el tiempo nos acompañe para hacer esa actuación, ¿no?, que afectará bastante al tráfico.
Y ahora se iban a reunir también con los responsables del puerto deportivo. En estos momentos deben de estar reunidos para hablar de otras de las actuaciones que han solicitado, como por ejemplo la mejora del dique de abrigo.
El puerto deportivo, hay un proyecto contratado en el que ya se ha hecho alguna fase de instrumentación y en el que se prevé estudiar la mejora del abrigo del puerto deportivo, porque hay una zona de pantalanes que en invierno es de difícil uso, ¿no?, por la agitación que presentan esos pantalanes. Eso está en estudio.
Esto es lo que nos ha contado la presidenta de Puertos de Galicia, Susana Lenguas, que se encuentra en Ribadeo. Vamos a escuchar también a la persona que la acompaña, entre otros, a Daniel Vega, del Partido Popular.
Seguimos gestionando orzamento para que o noso Ribadeo siga avanzando. En este caso falamos do Porto de Ribadeo. Xestionamos orzamento, un traballo importante, un traballo conxunto entre as entidades do Porto, este grupo municipal e a Xunta de Galicia deu unha resposta. Hoxe o que queremos anunciar é inversión inmediata e inversión para os próximos meses e durante toda a próxima legislatura, é dicir, un traballo coordinado. Primeiro, invertimos 200.000 euros en cambiar toda a iluminación do Porto, vamos a incorporar luz LED e tamén vamos a repoñer todos os firmes de todo o Porto. É dicir, hai zonas que levan moito tempo pois con problemas e había que dar unha resposta. Bueno, pois toda esa inversión de 200.000 euros nos próximos días empezaremos a facer o traballo. Traballo xa de peso e traballo tamén de inversión moi importante. Estamos falando dunha inversión de 3,8 millóns de euros. Algo importantísimo e algo que nos piden continuamente as empresas do Porto, que é o dragado. Fixéronse dragados puntuales e agora vais a facer o dragado, que isto vai elevar pois para 10 anos sin ningún tipo de burocracia e inversión paulatina. Ahora está próxima a súa licitación e a partir de aí empezaremos a invertir, a resolver un problema, unha bella demanda que había que darlle unha resposta. E evidentemente as cousas non se fan pois gritando nin enviando cartas, senón traballando, xestionando e acudindo á Xunta de Galicia e acudindo ás outras administracións para que o orzamento veña para Ribadeo. Por lo tanto, a noticia de hoy é moi importante, é unha noticia positiva. Vamos a invertir nos próximos días no Porto, nesa renovación do pavimento, dos firmes. Seguimos gestionando orzamento para que o noso Ribadeo siga avanzando. En este caso falamos do Porto de Ribadeo, xestionamos orzamento, un traballo importante, un traballo conxunto entre as entidades do Porto, este grupo municipal e a Xunta de Galicia deu unha resposta.
Bien, son las declaraciones de Daniel Vega, portavoz del Partido Popular en la localidad de Ribadeo, avalando las inversiones de la Xunta de Galicia, la respuesta de la Xunta de Galicia y anunciando también ese dragado importante que va para largo, eso sí, pero que se tiene que acometer y que va a suponer un coste destacado. Aprovechando que estaba aquí la presidenta de Puertos de Galicia, el alcalde de Ribadeo no ha dejado escapar la oportunidad para realizar alguna que otra petición, ya que estaba por aquí. Por ejemplo, reiterar que es necesario que Ribadeo disponga de un plan especial de ordenación portuaria, que se instalen puntos de luz en el vial autonómico de bajada al puerto comercial y que se modernice la calle Buenos Aires, que también es titularidad de Puertos de Galicia.
Agradecemos esta visita da presidenta de Puertos de Galicia, que veo hoxe aquí a Ribadeo, pois contarnos novidades sobre algúns aspectos relevantes do que vai ser a dragaxe da canle de entrada ao puerto comercial e tamén ao puerto deportivo. E logo, aproveitando esta visita, reiterámoslle o que formal e informalmente lle levamos dito tanto a esta presidenta como ao anterior presidente anos atrás, que é necesario que Ribadeo dispoña dun plan especial de ordenación portuaria do porto de Ribadeo. Hai que ter en conta de que Ribadeo, afortunadamente, contamos con plan xeral de ordenación municipal tramitado polo Concello e aprobado xa no 2015. Contamos con un plan especial do conxunto histórico do casco vello de Ribadeo tramitado polo Concello e aprobado hai 2 anos, pero hai un plan especial de ordenación portuaria que debe ser tramitado por Portos de Galicia en conxunción co Concello, pero debe ser impulsado por eles. E desde hai varios anos vemos que a documentación non nos chega e que é unha pena porque, mentras tanto, isto non esteña aprobado, pois determinadas accións no ámbito portuario tanto en Mirasol como en Porcillán, pois non se poden levar adiante. É unha mágoa porque Ribadeo conta con todos os instrumentos de planeamento aprobados e vixentes, menos este plan de ordenación portuaria. Así que pedimos unha vez máis que axilicen, porque poucos concellos teñen todos os instrumentos aprobados e é unha pena que isto non vaya adiante. Por outra banda, tamén lle pedimos que no que ten que ver coa baixada ao porto, todo este vial que é autonómico, que vai ao porto comercial, pois que non ten luz, que é unha demanda que moitos veciños que transitan de noite, o cal se fai perigoso, e pedimoslles que incorporen unha serie de puntos de luz, como tamén lles pedimos que procedan a modernizar esta rúa Buenos Aires, que é tamén unha rúa titularidade de Portos de Galicia, non é do concello de Ribadeo. Por lo tanto, conviña, igual que viñemos facendo nosotros no ámbito urbano nestes últimos anos, modernizando, mellorando, humanizando as rúas, pois que esta, que non é nosa, que é de Portos de Galicia, pois tamén se aplicarán o conto e intentarán darlle un cambio sustancial. De seguro que os veciños e veciñas dese entorno o iban a agradecer moito.
Ahí queda la lista de peticiones del alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, a la presidenta de Puertos, Susana Lenguas, aprovechando su visita a la zona y recordándole que al fin y al cabo son zonas competencia de Puertos de Galicia para mejorar la vida de los vecinos, la seguridad o también la iluminación en muchos casos. Esto respecto al puerto y a todo lo que tiene que ver con Puertos de Galicia en Ribadeo, pero seguimos en Ribadeo y hablamos de otras mejoras necesarias. En este caso son mejoras que reivindica el Partido Popular al equipo de gobierno, al Bloque Nacionalista Galego. Tito Suárez, el portavoz de deportes en la formación popular en Ribadeo, reclama que se solucionen los problemas que hay en el pabellón polideportivo, que claman al cielo. Escuchamos las declaraciones de Tito Suárez.
Después de pasada prácticamente la legislatura 2019-2023, vemos que este gobierno de BNG no fixo absolutamente nada por mantener las instalaciones deportivas en perfecto uso, tal como viñan reclamando as entidades deportivas e o noso grupo municipal. Bueno, algo si fixeron, burla, dicindo que todo estaba ben. Pois vai ser que non. E as imágenes me remito. Pabellón polideportivo da Rúa Alfredo de Año. Goteiras na pista de xogo, que ocasionan máis dun resbalón aos pícaros que van a entrenar e xogar ali. Xa se tuvo que suspender entrenos e partidos. Baños en mal estado. Portas que parece que pasou unha tormenta e las destrozou. E así un suma e sigue de abandono que sufren as instalacións do noso concello. Nós trasladaremos ao Pleno unha petición para invertir e solucionar o abandono que sufre o Polideportivo Municipal.
Hay que dar la petición, pero en otro sentido. En este caso se lo pide el Partido Popular al alcalde de Ribadeo. Más temas tenemos, no de Ribadeo. Nos vamos a pasar hasta el municipio de Foz enseguida. 37 minutos pasan de la una y esto es Costa Viva.
Rebajas, rebajas en Muebles Toal. Llega el momento de ahorrar. No esperes más y ven a las rebajas de Muebles Toal. Aprovecha nuestras rebajas con precios pequeñitos para muebles muy grandes en artículos de exposición. Las mejores rebajas las encuentras en Muebles Toal. Precios rebajados para muebles muy grandes. Acércate a nuestras tiendas. Estamos en Xove, en Avenida La Diputación 20 y en Ribadeo, en Avenida de Asturias. Muebles Toal, tu tienda de muebles. Síguenos en Facebook.
Hablamos de Foz, de varios asuntos relacionados con esta localidad y alguno muy vinculado a los servicios sociales. El ayuntamiento ya ha entregado las nuevas instalaciones a la Asociación para las Personas con Minusvalía Virse do Carme. Se trata de un gran espacio de 87 metros cuadrados, tiene un patio exterior de 300 metros cuadrados para que puedan desarrollar todo tipo de actividades. Se les entregaba el pasado viernes y están en la zona portuaria. Escuchamos al alcalde, a Fran Cajoto.
Afortunadamente, puidemos devolver á Asociación Virxe do Carme un pouquiño, non, do que nos dá ela, non, saldar, se cabe, esa débeda que ten o Concello de Foz, precisamente cun colectivo que está a tratar pois persoas con certa minusvalía e que está a facer un gran traballo de integración social e estaba a facer ese traballo pois nunhas instalacións que non eran axeitadas, cambiándose de ubicación, comezando nesa Casa do Mar, despois de forma provisional ao bar dos xubilados, e agora o que dispuxo o concello pois foron unhas instalacións de verdade, adaptada para este colectivo, climatizadas, con estufa de pellets, con mobiliario, con material informático, con a pantalla TFT, con mesas adaptadas precisamente para que as persoas que teñan mobilidade reducida, ademais nun entorno como é o do Peirao, anexo á aula de seguridade vial, que nos permitiu pues, precisamente que teñan un patio exterior tamén, disponerles esa canastra para practicar deporte ou que poidan facer cultivos ou actividades de horticultura se así o desexan. Desde logo que estamos moi satisfeitos porque era unha débeda histórica do Concello de Foz cunha asociación que leva máis de 15 anos de existencia e por iso dispuxemos eses 52.000 euros de fondos propios para a construción do edificio e algo máis de 9.000 para ese mobiliario que lles permita seguir facendo esa gran tarefa da que estamos todas e todos ben agradecidos.
Ahí está el agradecimiento también para todas esas personas de la Asociación Virse do Carme por parte del alcalde de Franca, Joto. Vamos a seguir en Foz, pero ahora con el punto crítico y está relacionado con los aparcamientos, porque desde el Partido Popular le vuelven a reclamar al alcalde que elimine las plazas del aparcamiento en batería en Limoeiros y que las ordene en línea. Avisan de que los módulos de hormigón colocados ante las entradas de los garajes están constituyendo un riesgo de dañar a los vehículos al estacionar, sobre todo por la noche, porque apenas se ven. Y vuelven a insistir en que hay que solucionar el tema de Limoeiros.
Desgraciadamente, o señor Cajoto volve a facer o ridículo. Volve a facer o ridículo por non escoitar aos veciños e por non escoitar ao Partido Popular. Estamos a falar na calle, na rúa Limoeiros, onde os veciños e o Partido Popular xa no pleno, non en diferentes rogos, denunciamos que a nova estrutura de aparcamentos en batería nesta rúa, con unha vía de circulación moi estreita, pois impedía que os veciños pudesen aparcar nos seus aparcamentos e que eses aparcamentos eran absolutamente incómodos para calquer outro vehículo na vía porque para aparcar tiña que pasar por encima da acera. Como o señor alcalde pois non fai caso de ninguén, a súa tozudez pois o leva pois a ter despois solucións pois verdadeiramente caóticas solucións pois entendemos que ridículas pois temos que denuncialo porque non nos gusta, porque son perigosas e sobre todo pois non solucionan o problema. Neste caso, pois para solucionar o problema, pois o señor alcalde puxo unos módulos de formigón nas prazas de diante das entradas dos garaxes. A xente xa lles chama OVNIs, o sea, objetos terrestres no identificados, porque a xente non sabe para qué, e ademais son perigosos porque de noite non se ven a xente que igual pues, que irá a aparcar aí pues, vai a danar o coche porque non se ve.
También Castiñeira, quien estábamos escuchando, el portavoz del Partido Popular, aporta la solución.
A solución é a que lle dixo o Partido Popular, é a que lle dixeron os veciños, que borre as prazas en batería e que poña as prazas en línea. Con elo conseguirá unha zona viaria moito máis amplia e ademais neste caso pois os aparcamentos non é tan necesaria a cantidade senón a calidade, porque ao lado, pois efectivamente ten aparcamentos públicos. Por certo, aparcamentos públicos que están cheos de escombro, neste concretamente aquí, nesta zona dos Limoeiros, onde parece que o alcalde pois está empeñado en persuadir aos veciños, este aparcamento está cheo de escombros, dende o verán moitos deles chegan incluso pois, a parte traseira das casas, que se ven pois doblemente perxudicadas. Primeiro, pola mala distribución dos aparcamentos na súa rúa e segundo pola cantidad de escombros que hai neste aparcamento público. Polo tanto, señor Cajoto, escoite máis os veciños, escoite tamén o Partido Popular e déixese de solucións extrañas de última hora. A solución definitiva desta rúa é poñer os aparcamentos en línea e facer a vía máis ancha do que está actualmente.
Pues ahí le da la solución, esa es, que no maree más, que no dé más vueltas, sino que esa es la forma de hacerlo, los aparcamientos en línea. Es lo que sugieren, lo que explican desde el Partido Popular, en concreto Javier Castiñeira, a quien escuchábamos. Bueno, ya que estamos en Foz, vamos a hablar de algo alegre y divertido en Foz, y es el tema de los carnavales, porque en Foz hay carnaval, eso ya lo sabemos, como dice el propio lema, y ya tienen presentado el programa de El Entroido. Nos lo va a contar Inés López Couto, la concejal de Cultura.
A Asociación Onoso Foz e o Concello seguen traballando intensamente na organización dun Entroido 2023 que se espera espectacular. Despois do pistoletazo de saída no mes de outubro, coa elección da raíña nun acto de escolla realizado no campo da cabana, chega febreiro con todos os eventos habituais nesta festa, que loita por ser nomeada a Festa de Interese Turístico Galego. Comezamos o día 11 coa cea de coroación. A apertura de portas será a partir das 21 horas na carpa situada na Sala Bahía. Pola mañá, comparsas e charangas de Foz amenizarán o mediodía. Este ano incrementou o número de metros de carpa para albergar a un número de comensais superior ao dos últimos anos. A coroación está amenizada por Disco Móvil, Puzzle Animación e DJ Litainer. O xoves 16 ás 19 horas será a inauguración da exposición do Entroido, este ano dedicada a Tou por Outou. Estará situada no Cenima. Xa a partir das 9:30, na Sala Bahía, a FAMER e a Asociación de Amas de Casa de Foz organizan a tradicional cea de comadres, que contará coa actuación do grupo de Cano. O venres 17, ás 20 horas, no recinto da Sala Bahía será o pregón do Entroido, a cargo de Tou por Outou Teatro, e co tradicional concurso de coplas a continuación. O sábado 18 será o día grande, o que chegará o 41 desfile do Entroido. Abriremos ás 10 da mañá co chupinazo e a partir das 12 contaremos co charanga de Carmiña e a batería de Cariño polas ruas da vila. Volveremos a contar co graderío do Porto, para todos aqueles que queiran ver sentado o desfile. Estará aberto a partir das 3:30 e nos vindeiros días avisaremos da venda de entradas. O desfile comezará ás 5 da tarde con máis de 8.000 euros en premios. Este ano, por mor das obras da Rúa das Casas Baratas, modifícase o percorrido. A partir das 11 da noite, a Carpa do Bahía acollerá o gran baile do desfile, coa entrega dos premios a partir da 1:30 da mañá. Para o baile, traeremos os grupos Bomba e Los Coleguitas. O domingo 19 será o día infantil e a carpa estará chea de hinchables e xogos para os máis pequenos. Tamén será a entrega dos premios infantís. Estará amenizado polo show das Pamisuki. Ás 8:30, como xa é tradicional, o Salón de Actos do Colexio Martínez Otero acollerá o Tou por Outou. O luns 21 será o gran baile do Farolillo. A partir das 11 da noite, no recinto do Bahía estará amenizado pola Orquestra Olympus e DJ Litainer. Esperamos ver a moitos grupos por Foz facendo o plan. A venta de farolillos será na propia carpa. Finalmente, o martes de Entroido, 21 de febreiro, será o baile infantil, organizado polas amas de casa, con actividades de todo tipo no recinto do Bahía. E o venres 24, ás 10 da noite, sairá do campo da cabana a comitiva fúnebre para a queima do Entroido no recinto portuario. Esperamos que todos nos acompañades neste Entroido tan bonito que organizamos en Foz.
Ahí está la programación del Entroido, lo que van a hacer, lo que tienen previsto, lo que a todos nos encanta siempre, todos los años, con la alegría que le ponen, con ese buen humor y con ese ingenio. El Entroido de Foz, a la vuelta de la esquina. 13 minutos tenemos por delante, hasta que termine nuestro Costa Viva, pero te vamos a hablar también del occidente asturiano. En el occidente, desde la Coordinadora Ecologista Asturiana, lamentan, temen que el Principado se vaya a plegar a las peticiones de la promotora de una nueva línea de alta tensión de evacuación eólica que se pretende instalar desde Boal a Pesoz. Se le habían puesto una serie de condiciones y ahora pide que se le rebajen, y ya consideraban que eran pocas desde la Coordinadora Ecologista. Nos lo explica Fructuoso Pontigo.
¿Cuál es nuestra sorpresa? Esta es una línea que en el 2021 se empezó a publicar. Es unos 20 kilómetros que va a afectar a numerosos espacios naturales, a numerosas especies. Y el año pasado se autorizó esa línea, pero con una serie de condiciones. Condiciones muy pocas, pero bueno, unas pequeñas condiciones. ¿Y cuál es la sorpresa? Cuando la empresa pues solicita que esas condiciones que se le imponen, que son básicamente soterrar un pequeño tramo de la línea, concretamente primero pasa por el prado de la Campa de San Fernando, zona muy famosa, o sea, de Freganadera, de una braña, bueno, muy conocida, y reaprovechar unas líneas que existen. Bueno, pues les obligan a que esas líneas se concentren para evitar que haya dos líneas para el mismo. Y el tema es que al final, pues eso todo sucede, ¿eh? Y ahora se tramita. Entonces, bueno, lo que hemos es alegado, oponiéndonos, por supuesto, a esos cambios que solicita la promotora, y entendemos de que bastante tiene ya que le han autorizado una línea que entendíamos que no se debería haber consentido por su importante impacto de forma aérea, y que si la quieren hacer, pues que la hagan como se les pide, que es lo mínimo que hay, ¿no? Porque precisamente si algo tiene administración en principio es que es un coladero. Entonces, si les piden tres cosas y ya quieren quitar las tres, pues nos parece un absurdo, ¿no? Hablamos de que sería un eje para poder sacar los tendidos que se generarían en los nuevos parques eólicos que quiere hacer el grupo con el Capital Power. Y aquí, bueno, pues esa es la batalla. Pues lo que no podemos entender, cómo se puede permitir, es que las empresas no puedan hacer lo que les dé la gana. Tiene que haber unos mínimos.
Pues ahí queda la reivindicación de unos mínimos por parte de la coordinadora ecologista de Asturias. Estos próximos 10 minutos que vienen son de recopilación y actualización de información.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Diez minutos, sí, para las 2 de la tarde. Escuchas Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano, y te habla Juana Carrera. Damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan ahora a estas sintonías y también los oyentes de COPE Viveiro. En esta jornada fresquita en la que tenemos 9 grados de temperatura, los cielos bastante despejados y un poquito de viento débil del nordés. ¿Cómo tenemos el tiempo para las próximas horas? Meteo Galicia nos habla de tiempo seco hoy y también mañana. Mañana el viento seguirá siendo débil del nordés o del este. Las temperaturas bajitas por la mañana, 3-4 grados para arrancar el día, podemos llegar a los 12 en el momento más alto de temperatura del día. Y mañana nubes y claros. En principio terminamos el mes 31 de enero con nubes y claros y tiempo seco. No se prevén lluvias, al menos para ese miércoles, para ese martes que miércoles, que estamos todavía lunes. Y en cuanto al tráfico, en principio está bien, no hay ninguna complicación más allá de la Nacional 642, eso ya lo sabemos, ese carril único que tenemos que utilizar a la altura de Burela para ir en ambos sentidos, que de vez en cuando puede provocar algún retraso o alguna retención. Está regulado por un semáforo. Aunque bueno, claro, por ejemplo, el otro día estuvo José Miñones por aquí, que vino a ver el último partido de la Supercopa en el que se eligieron como campeonas las guerreras del fútbol sala femenino, y dice que funcionaba bien y que el tráfico estaba fluido, pero quizás es el momento que le tocó a él. Las horas punta son un poquito más complicadas, eso ya lo sabemos. Pero bueno, a José Miñones se le ha preguntado, al delegado del gobierno, cómo está el asunto de la Nacional 642. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo se va a arreglar? Claro, dice que por ahora lo que están haciendo es detectar la fuga y el asentamiento. Y de plazos no se atreven.
Xa sabedes que non dou prazos, es decir, máis cando son cousas técnicas. A prioridade é sempre a seguridade, por lo tanto, primeiro será detectar a fuga e xa nos poñeremos a traballar. Desde logo, como dixen xa outro día, non é un problema de fondos, os temos a partir das partidas de conservación de carreteras. Quero recordar que son de récord, volvemos a, en este caso, na provincia de Lugo, a estar investindo en estas carreteras de conservación máis de 100 millóns de euros desde o ano 2018. Este ano volvemos a apostar por esa conservación e, polo tanto, temos os fondos. O que temos agora é que deixar traballar os técnicos.
Por otra parte, los trabajadores de Alcoa han conocido esta mañana la última decisión de la empresa sobre las condiciones del rearranque de la actividad en 2024 y la modificación del acuerdo que se firmó el 29 de diciembre de 2021. Después de exponer en la última reunión multilateral su postura, inamovible, por cierto, de Alcoa, que es la misma que venía manteniendo. Ahora, en esta misma mañana, les han informado a los trabajadores en una asamblea y tendrán que votar en referéndum si están a favor o no están a favor. Será en distintos turnos, el martes y el viernes. José Antonio Zan.
Alcoa no se ha movido de su propuesta final, de hecho no entra ni a hablar de ella. Le hemos pedido varias veces que entrara a valorar el meter a la planta de alumina y a las empresas exteriores y tanto transporte como suministros, pero no ha entrado a valorar ampliar esos plazos o poner plazos a estas fábricas y a estos trabajadores. Los gobiernos sí que se comprometen a hacer un seguimiento del actual acuerdo, a hacer un seguimiento del nuevo acuerdo si lo hubiera, o a volver a sentar a las partes si el acuerdo saliera no. Y el abogado del Estado ve legal el acuerdo, así que ve que el acuerdo tiene una legalidad en la cual se podría firmar.
Tendrán que reunirse próximamente también de nuevo con Alcoa para ver si se confirma, se lleva adelante ese acuerdo definitivo y se intenta solucionar poco a poco la situación. Recordamos también que en eso que ofrecía la compañía había la posibilidad de seguir invirtiendo, había 127 millones de dólares para la viabilidad futura y el crecimiento de la planta. Se comprometían a no aplicar ERES o ERTES hasta el 31 de diciembre del 26 y también afirmaban que iban a poner a disposición de los trabajadores 2 millones de euros de prima en 2 años y en forma de bonos para que los reviertan en la Mariña, es decir, para que los gasten aquí en la Mariña Lucense, ayudando al comercio y la hostelería.
Academia Mariña impartirá cursos gratuitos para desempleados que se iniciarán este mes de enero. Títulos oficiales a través de la Xunta de Galicia con gran demanda de empleo. Curso de auxiliar de comercio con prácticas en supermercados y distintos comercios. Curso competencias clave nivel 2 para aquellas personas que no tengan la ESO y puedan acceder a una formación superior como la de sociosanitario. Y curso de gestión contable con prácticas en asesorías y empresas. Reserva tu plaza. Academia Mariña, Burela, 982-58-5098.
Mira, de Burela vamos a hablar porque el Burela Fútbol Sala Femenino, como te habíamos comentado, se proclama nuevamente campeón de la Supercopa de España disputada este fin de semana en Burela. Enhorabuena, por lo tanto, a las guerreras. Y justo, además, de la actualidad deportiva, nos va a hablar a continuación Miguel Fuente.
Las jugadoras del Burela Fútbol Sala Femenino se proclamaban campeonas de la Supercopa de España en un torneo disputado durante el fin de semana en Vistalegre. Lo han hecho ante su afición y lo han hecho ganando al Melilla por 4-2-1 y dejando apeadas en la semifinal a su eterno rival como es el Fusi. Con esta entorchado el equipo naranja suma ahora 4 temporadas sumando este título de la Supercopa de España. En cuanto al equipo masculino, viajaba al Cira y era una cancha complicada, un rival totalmente directo en esa zona alta de la tabla, en lucha por la segunda plaza y regresan con un punto. Tablas en el marcador, empate a 3 tantos. En el resto de la jornada, pues goleada del Xove al Redondela por 9-1, un Xove que sigue en la zona alta de la tabla, es decir, sigue comandando la clasificación y el ascenso directo a la superior categoría. Goleada en este caso en contra, la que endosaban al Praias de Barreiros en Culleredo, 7-0 al final del compromiso. En el mundo de la canasta, contamos que el Viveiro caía en Culleredo por 85-57, el Celtas Foz caía en su cancha frente a Betanzos 58-70 y el Celtas femenino ganó en Lugo al Ensino por 53-56. El fútbol nos deparó la victoria del Viveiro frente al Somozas 1-0, tanto que anotaban en el minuto 1 de juego. El Ribadeo arrancaba un punto en Aspontes, tablas 0-0 al final de los 90 minutos y en la primera Galicia los marcadores para los mariñanos: Chantada 6, Lourenza 1, Pol 5, Montenova 1, Foz 4, Chantada 4, Xove 3, Burela 1, Riotorto 1, Escairón 2 y San Ciprián 1, Taboada 2.
Santalla Motor, distribuidor Husqvarna na provincia de Lugo. Venda e reparación de robots corta céspede. Aproveite ata o 31 de xaneiro os últimos días de ofertas da campaña outono-inverno. Na nosa nave de Lourenzá poderá haber unha gran exposición con toda a gama de produtos Husqvarna. Santalla Motor, no polígono industrial de Lourenzá, Lugo. Para máis información, chámenos ao número 658-774-106. Visite a nosa web ou síganos en Facebook.
3 minutos para las 2 de la tarde, escuchas Costa Viva. La plataforma sanitaria lleva una manifestación por la sanidad, en este caso en Santiago de Compostela, el próximo 12 de febrero a las 12 del mediodía. Habrá autobuses desde La Mariña. Las reservas se pueden hacer hasta el jueves día 9 de febrero, poniéndose en contacto con los responsables de la plataforma. La manifestación sale a las 12 del mediodía de la Alameda, en Santiago, recorre las principales calles del centro de Compostela y termina en la Plaza del Obradoiro. En cuanto al sentido de la manifestación, el eje central se centra en la atención primaria, totalmente desmantelada, aunque las reivindicaciones también están íntimamente ligadas a la situación de atención hospitalaria. La manifestación 12 de febrero, autobuses gratuitos desde La Mariña hasta el 9 de febrero, te puedes apuntar para ir en esos buses. Y a nivel provincial, el Partido Popular de la Diputación de Lugo espera contar con el ente provincial, con el apoyo del PSOE y del Bloque, para instar al Gobierno de España a incluir la carne y el pescado en los productos con el IVA reducido. Javier Castiñeira piensa que esto no deja de ser una teima del presidente de Gobierno.
Entendemos que somos intereses de un señor, o señor Sánchez, que por seguir na Mocloa, sobre todo, muy probablemente, por seguir escoitando pois preceptos ideolóxicos que lles establece Podemos, non, que probablemente seña o motivo de que non se incluíra a carne e o peixe pois dentro desta redución do IVA, pois por motivos ideolóxicos e personalistas, pois nos está perxudicando seriamente na nosa provincia.
Ya han llegado las rebajas de Mercasofá. Sofás, cheslongs, butacas relax, sofás cama, rinconeras. Todo a los mejores precios en las rebajas de Mercasofá. Con descuentos de hasta el 70%. Mercasofá, la gran cadena del sofá líder en Galicia. Ahora en rebajas con precios inigualables. Mercasofá, en Lugo, en Avenida Coruña 136 y en Amariña Lucense, en Avenida Arcadio Pardiñas 172 de Burela. Llegame.